Ay, con esta canción tan evocadora dan ganas de irse de vacaciones a Roma. Siempre es un buen destino, no en vano, todos los caminos conducen a ella. Así que nos dirigimos no a la capital de Italia, sino a la capital del Imperio Romano para saber cómo vivían y cómo se divertían nuestros antepasados. Y lo hacemos de la mano de alguien que sabe mucho de esto, el profesor Emilio Belrío, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Emilio Belrío acaba de publicar Calamares a la Romana, un recorrido divertido por el estilo de vida y las costumbres del imperio. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marisa. Estoy encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Por segunda vez, después del año pasado, que publicaste Latin Lovers y aquí te tuvimos también.
Sí.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Comían los romanos calamares a la romana?
El título es una broma, es una coña, porque es un libro lleno de humor. Los romanos eran unos tipos cachondos. Una de las grandes contribuciones, cuenta Mary Baird, la gran filóloga clásica inglesa, una de las grandes contribuciones de los romanos fue el humor. Por tanto, yo pensaba que al hablar de romanos había que hacerlo con humor, y Calamares a la Romana está escrito en clave de humor. Dicho esto, sabemos que comían calamares porque les encantaban y sabemos que rebozaban, pero ¿cómo llamaban los romanos a los calamares a la romana? Eso no lo sabemos.
Pero sin embargo, la palabra calamar tiene otro origen muy distinto.
Claro, sí, sí. Calamar es la tinta que utilizaban para escribir, y a partir de ahí pasa a denominar, bueno, calamar es la caña, la pluma con la que escriben, calamus. Y a partir de ahí pasa a designar la tinta que utilizaban para poder escribir, porque para escribir en tiempos, como no tenían ordenadores, ni tenían bolis, ni cosas de estas, pues escribían con pluma. Y la pluma es la caña, ¿no? Y luego la tinta, sin las dos cosas no se escribe. Y entonces, primero denomina la pluma, después pasa a denominar la tinta. ¿Y de dónde sacaban la tinta? De un animal, que era en latín, Loligo vulgaris. Y ese animal deja de llamarse Loligo y pasa a llamarse calamar. O sea, la pluma denomina al animal. Bien. Y claro, para ellos era muy importante, porque con de ahí sacaban, la tinta para escribir. Eso es buenísimo, ¿eh? Y después, o sea, sacaban la tinta y luego se lo comían. Porque era era una comida muy popular. Hombre, y también lo titulaba así porque yo creo que Calamares a la Romana es un libro muy popular, pensado para los que no tienen ni idea del mundo clásico ni de latín, los que no han visto nunca Quo Vadis y no soportan Venus. Pues es para ellos. Bien. Y para los que han estudiado y tienen pesadillas, pues también. Y por tanto es un libro popular, como el calamar, que es un producto muy popular. Y luego porque siempre he querido entrar en una librería. Dos de los sitios más queridos para mí, como para muchos, son las librerías y los bares. Y siempre he querido entrar en una librería y poder gritar ¡una de calamares a la romana! Sin que me echen.
Pues ahora ya podemos hacerlo. Me acabas de dar la pista para la siguiente pregunta. Como decías, desarrollas con humor cómo era la vida cotidiana en Roma, aderezado con canciones de la movida madrileña que te traen tan buenos y gratos recuerdos. Y como esto de la vida cotidiana es muy genérico, y como hablabas de la librería y de los bares, vamos a centrarnos en algunos aspectos. Y empezamos precisamente por el final de la jornada laboral. Atento.
A ver.
Emilio, dime que quedaban para tomar vinos después de trabajar. Y me quedo ya ojo plática.
Escucha, literalmente. O sea, literalmente, sí. Quedaban, oye, nos vemos en el bar al acabar de trabajar, y acababan la jornada laboral, se iban a la terma, se bañaban, porque claro, no tenían en casa, vivían en casa sí, en chalés, la domus, pero los que vivían en pisos, que era la mayor parte, porque vivían como nosotros, en bloques de pisos, de hasta pisos y alturas, claro, sin agua corriente, sin luz, por lo tanto, comían fuera, cenaban fuera y se bañaban fuera, y se limpiaban, pues eran muy limpios, muy higiénicos. Las termas, vamos, allá donde había un romano había una terma. Bueno, entonces al acabar la jornada laboral, pues iban a tomar unos vinos, y cenaban, y tenían música en directo en los bares. Y
¿cómo que música en directo en los bares? A ver,
sí,
claro. Había grupos de músicos que tocaban allí, la lira.
Sí, bueno, y tocaban la lira y las panderetas, estas cosas. O sea, no pensemos que estaban ahí tocando unos peñazos insoportables. Tocaban música de juerga, Sí, y luego algunos iban, la mayor parte se iban a sus casas y algunos se quedaban jugando, porque eran apasionados de jugar.
Bueno,
esta pasión que tenemos nosotros por el vino y por los bares nos viene de ellos. Ajá. Y además tenían zonas de concentraciones de bares. O sea, estas zonas de concentraciones de bares que tenemos, en fin, en todas las ciudades del País Vasco, yo conozco unas cuantas porque, como digo, los bares y las librerías son lugares muy queridos para mí.
Sí.
Bueno, pues esto nos viene de los romanos también. Sí, sí, nos viene de ellos. Entonces, como digo, se quedaban a jugar. ¿A qué jugaban? Pues a los dados, a las cartas, todo, todo. Y además se apostaban un dineral. O sea, como, ¿de dónde nos viene también esta pasión que tenemos nosotros por el juego? ¿Sabes? Porque para bien y para mal somos romanos, en lo bueno y en lo malo. Somos como ellos.
Eso es lo que vienes a decir o a querer demostrar en tu libro. Acabas de decir que eran muy limpios, efectivamente, prueba de ello son las termas, que vivían en pisos, igual que hoy en día, donde no había pues agua caliente ni bueno, obviamente tampoco había electricidad, evidentemente, pero bueno, ¿sí? Quiero decir algo bastante parecido a lo que tenemos hoy.
Ahora vieran un bloque de pisos nuestro, pensarían, sí, anda, o sea, es que pensarían por una ciudad nuestra como por una suya. Hombre, con la diferencia de los coches y de la luz, ¿no? Porque claro, tenían bloques de hasta 7 alturas, ojo, ¿eh? Y eran más baratos los áticos que los primeros, al revés que nosotros, que pagamos un pastón por los áticos, ¿no? Y los primeros son más baratos. Pues no, ellos no, ¿por qué? Yo digo de coña porque no tenían ascensor, pero en serio, y en parte también, porque claro, la gente mayor a un primero puede subir, pero subir al sexto, ojo, y sobre todo por los incendios, porque había incendios con una cierta frecuencia, como los ha habido en todas las ciudades europeas hasta bien entrado el siglo XX, ¿eh? O sea, que ojo. Pero bueno, y entonces, claro, si vivías en el último lo tenías más complicado para escapar en caso de incendio, ¿no? Y se sentiría como en casa porque además las casas, los edificios de bloques, de pisos, los bloques de pisos de Roma y de las ciudades del Imperio Romano tenían terrazas, tenían toldos, tenían macetas.
Bueno.
Plinio, un famoso escritor, describiendo una ciudad, dice, ay, pero si parece que esto tiene un jardín vertical, ¿no? Porque todas las terrazas y todas las ventanas estaban llenas de plantas, como nuestras casas también, ¿no?
Bueno, me estoy quedando absolutamente asombrada. Qué poco hemos cambiado. Luego también tenían una red de saneamiento, las cloacas, las termas que hemos mencionado. Hoy se conservan las termas de Caracalla, por ejemplo, aquel concierto de los tres tenores que lo hicieron desde allí. Dejando aparte por un momento este tema de la sanidad en romana, como los capítulos de Calamares a la romana se pueden leer aleatoriamente, te voy a proponer, Emilio, que nos cuentes ahora ¿de qué se reían los romanos? Porque tengo entendido que tenían un gran sentido del humor. Y espérate.
¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? Chica cocodrilo. ¿Ha sido tú?
A ver, el sentido del humor romano que has comentado antes nos lleva a la escatología, ¿no? Al caca culo pedopis.
Sí, sí. Como no tenían váteres en las casas, en los pisos. A ver, la mayor parte de los romanos, claro, es que a través de las películas nos pensamos que vivían todos en chalés. Pues no, en chalés vivían unos pocos que tenían dinero, como ahora. El resto de la gente, los que tenían mucho dinero, el resto de la gente vivían en pisos. Y en los pisos, pues no tenían váteres. ¿Y entonces qué hacían? Pues hacían sus necesidades. Hombre, estaban por la noche, pues en fin, pues tenían sus orinales y tal. Pero el resto del día, pues había letrinas en la calle. Y ahora mismo son todas individuales. Bueno, las de chicos, los urinarios de chicos siguen siendo muchos colectivos, ¿no? Tú vas a hacer tu pis y tienes el urinario pegado a la pared y te pones mirando a la pared, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no solamente eran colectivos los urinarios, sino los váteres, digamos, ¿no? Para las necesidades mayores o aguas mayores, esto eran colectivos también. Entonces, digamos, los váteres estaban pegados a la pared y tú te sentabas en tu váter, de espaldas a la pared y tenías al lado a otro. Y se socializaban, o sea, podemos decir que los romanos se socializaban cagando. Entonces hablaban del trabajo, oye, ¿qué tal el día? ¿Qué te espera hoy? Y tal, bueno, ¿y qué vas a hacer luego? Pues voy a la terma, y pues luego nos vemos, cenamos, ¿sí? O sea, eran lugares de encuentro, absolutamente. Sí, sí. ¿Y cómo se limpiaban? Pues tenían un canalillo de agua por abajo, tenían una esponja con un palo, digamos el equivalente a nuestra escobilla,
sí,
pero con esponja. Entonces lo mojaban ahí, raca, se limpiaban, lo mojaban otra vez para limpiarlo, y lo dejaban para el siguiente uso. No usaban papel higiénico. Eran eran mucho más ecológicos que nosotros.
Ya lo creo, pero... Oye, pero
en caso de pandemia, no iban a comprar papel higiénico a las tiendas.
No, comprarían, no sé yo qué sé, pues papiro en todo caso, y si no, un poco de piedra. Hombre, bueno...
Con esponja, con esponja.
Con esponja, con esponja. Con esponja. Sí, sí. Oye, ¿estaba mal visto eso de ventosearse en público o no?
No,
¿o
no,
estaba
claro,
socialmente si estás ahí, aceptado?
Estás ahí en el bater y alguno se te escapa, entonces... Entonces, pues sí, sí, se tiraban sus pedos ahí uno a lo del otro. Sobre esto hay anécdotas absolutamente geniales, pero buenísimas, buenísimas. Marcial, este poeta hispano, paisano nuestro, la de Calatayud, que era un tipo que no dejaba títere con cabeza, un cachondo total, pone a parir a un tipo, lo critica, lo satiriza, y dice, este está todo el día merodeando por las letrinas a ver quién le invita a cenar. Dice, la de pedos que tiene que oler para poder cenar por la noche.
Oye, está muy bien. Oye, Emilio, ¿y qué me dices del cuñadismo? Porque tampoco lo hemos inventado nosotros, ¿no?
Nada, nada. Mira, los romanos es que inventaron el fast track. O sea, lo de las fragonetas, lo de las fragonetas de comida rápida, sí. En lugar de furgoneta, lo hacían con carros. Pero lo inventaron. O sea, tú ibas a las calles principales y tenías los carros que te hacían la comida y te la daban. El after este después de salir de noche, ¿no? El almuerzo por la mañana, esto también está inventado. Y el cuñadismo, Cicerón, tiene hay un montón de historias, ¿no? Pero tiene una historia buenísima que escribe una carta a su amigo y dice, es que no puedo más con mi cuñado, es que es insoportable, se lo sabe todo. Como nosotros ahora con el cuñado. Esto del cuñado, ¿te acuerdas en aquel programa de Jesús Quintero, el cuñado? Pues esto también lo sufrían los romanos.
Ay, y lo seguimos sufriendo nosotros también, aunque todo el mundo puede ser cuñado y cuñada. Otra historia que me ha llamado la atención, poner los cuernos y hacer la peineta también es muy del imperio.
Esto es maravilloso. Este gesto que hacemos a veces, a ver, yo ahora pido a todos los que nos están escuchando que cierren los dedos de una mano.
Sí.
Que lo hagan como si fuera un puño. Tú lo tienes cerrado también, ¿no?
Vale, sí.
Venga, lo tenemos. Y entonces ahora el dedo central, lo que se llama el índice, este lo subimos. Esto que llamamos la peineta, no vale deshacerlo, hay que mantenerlo. Esto que llamamos la peineta es un gesto que nos une a los romanos y que tiene 3.000 años. Para ellos tenía un sentido religioso, porque era una forma de espantar a los males, los malos augurios, ¿no? Era una forma de decir que te vaya bien, que no tengas ningún problema y que te vaya bien. Porque representa un falo, y el falo tenía ese sentido. Luego pierde el sentido religioso y se queda en el sentido de tengo aquí un falo y te lo voy a meter por el culo. Y pasa a ser un insulto ya en la Roma clásica también. Pero con ese sentido primero religioso, ¿qué pasa? Que nosotros hemos perdido el sentido religioso y se ha quedado solamente... Ese capítulo se titula Que te den. Se ha quedado con el sentido de te meto esto por el culo, ¿no?
Que te den.
que es un insulto.
Con la sátira.
Pero los que sabemos, los que hayan leído este libro, saben que cuando hagan este gesto, están diciéndole al que se lo hacen que te vaya bien todo y que no tengas ningún problema. Bueno. Y luego el de los cuernos también. Tenemos inscripciones y tenemos pinturas en el que le está haciendo uno a otro los cuernos en el sentido de insultarle. Dice, toma, es un cornudo.
O sea que es más antiguo de lo que pensábamos. Bien, vamos con otro capítulo. Vamos a ver, esto de las pelucas, que las estatuas también llevaran pelucas y que fueran intercambiables, explícame.
Esto es buenísimo, Marisa, esto es buenísimo. Los romanos se teñían el pelo, los chicos, las chicas no solamente, el pelo era un elemento pues de ligar, de relación social, como ahora, ¿no? Y como no podían ponerse implante, ¿no? Los hombres, ¿qué hacían? Y odiaban a la calvicie, se reían de los calvos. De Julio, por ejemplo, se metían mucho con Julio César porque este no era calvo, pero tenía entradas y se reían mucho de él. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían implantes, se ponían pelucas, pero no solamente ellos, también las esculturas. Hay una escultura que tiene una escultura femenina que tiene el pelo es de otra piedra distinta a la de la pieza del busto, y entonces son varias pelucas. Es decir, va cambiando la moda porque cambiaba la moda del pelo, como cambiaba del peinado, como cambiaba la moda de la ropa y de los perfumes y de todas estas cosas, y entonces le cambiaban también la peluca de piedra a la escultura.
Bueno,
es buenísimo, ¿eh?
Es muy bueno. Brevemente, ahora que estamos en vacaciones, verano, ¿los romanos también viajaban, tenían vacaciones?
Uno de los grandes inventos de los romanos son las vacaciones de playa. Salían escopeteados de Roma, porque además en Roma en verano hace un calor espantoso, pegajoso, y en verano se iban, pero a toda velocidad, que incluso había atascos en la vía Apia, que es la vía que va de Roma hasta el sur de Italia, porque se iban a Nápoles, claro, esa zona es mucho más fresca, además es muy bonita, y tienen ahí esa bahía maravillosa, y entonces tenían ahí su residencia de verano, sus casas unos, sus chales y otros bloques de pisos, los apartamentos, y entonces ahí pasaban el verano de forma masiva, la Marbella de la época. Pero también la Ibiza, de la época, porque Séneca, por ejemplo, que también era paisano nuestro de Córdoba, este dice, me voy a Nápoles, es que es un sitio tan bonito y lo bien que está, y se marcha a los dos días. ¿Y por qué? Porque dice que ahí no puede trabajar. ¿Por qué? Dice, porque todo el día están de juerga. Dice, todo el día se oye música en la playa. Y por la noche, en los barcos que hay en la bahía, no para de sonar la música y de oír los gritos de las fiestas.
Bueno,
esto que nos pensamos que ahora es propio de Ibiza,
sí,
ya lo hacían los romanos hace 2000 años en Nápoles.
Está visto que no somos tan diferentes a ellos. Emilio Belrío, profesor de Filología Clásica, enhorabuena por este libro divertidísimo,
muchas
Calamares
gracias
a la Romana, que promete darnos...
Yo creo que es divertido, sí.
Muchas alegrías. Pero espera, escucha.
A ver.
¿Qué te parece?
Bueno, en el último capítulo del libro me pongo serio, porque el resto de capítulos son divertidos y se afrontan todos estos temas, se explican con humor. El último me pongo serio, ¿por qué? Porque esta canción tan bonita que has puesto de Battiato, Busco un centro de gravedad permanente, que es uno de los himnos de los años 80, ¿no? De toda una época, yo creo que es lo que nos enseña el mundo clásico. El mundo romano nos enseña que hay que vivir la vida. Nos enseña que la civilización no es para siempre y que el progreso no es infinito, porque en el siglo IV se deshizo el imperio, se deshizo el mundo romano, desapareció la civilización. Tardamos más de 1000 años en recuperar la cultura clásica, más de 1500 en recuperar las cloacas en las ciudades, más de 2000 en recuperar en nuestro país el matrimonio homosexual, el divorcio. Es decir, es posible que se interrumpa la civilización. Lo hemos visto ahora con el confinamiento y la pandemia. O sea, sí, un virus de China microscópico pone en riesgo nuestro modo de vida y nuestra civilización. Esto nos lo enseñan los romanos porque les pasó a ellos. Por tanto, el mensaje es vivir equilibradamente y vivir la vida. Buscar un centro de gravedad permanente.
Pues no me queda más que añadir. Ha sido un placer, Emilio Belrío. Hasta la próxima.
Un gusto, un placer. Gracias. Un beso muy grande.
Adiós.
Agur.
Que no varíe lo que ahora pienso.